A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El día 18 de noviembre del año 2022, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, firmó los decretos que establecen y autorizan los incrementos de los servicios públicos en la provincia. Para ello, y en virtud de lo que viene sucediendo en relación a las tarifas, entrevistamos a Romina Ríos. Ella es miembro de la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, quien nos hace un raconto de la situación y de cómo se van dando estos aumentos y de la función que cumplen las audiencias públicas en relación a este tipo de aumentos.
Bueno, los últimos días de septiembre se realizaron 3 audiencias públicas en lo que es el transporte público, electricidad y el agua. En las 3 el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que hace la empresa es solicitarle al organismo de control que, de acuerdo a los costos que tiene para prestar el servicio, la tarifa no es suficiente. Entonces el organismo evalúa el expediente, la petición, y hace la convocatoria a la audiencia pública una vez que está autorizado por el gobierno de la provincia de Mendoza. Por ende, se debe cumplir sí o sí. El problema es que no pase solamente por ser una formalidad, sino que haya una participación activa de la ciudadanía, que es lo que no sucede. Primero, porque no se entiende mucho qué es lo que se trata en la audiencia pública. Son instancias también técnicas. A veces los usuarios tienen miedo de participar porque no saben qué decir, pero a la vez también tienen mucho para decir del servicio público que viven día a día. Entonces, la información es escasa, no hay publicación, no hay difusión, entonces por ende nunca se cuenta con una participación. En lo que respecta a estos 3 servicios, las empresas solicitaron aumentos que son muy importantes de que sean difundidos porque van a tener un impacto en lo que es el bolsillo de la ciudadanía. Recordemos que no solo pagamos luz, gas y agua, sino que tenemos el tema de la inflación y el impacto en los alimentos, los alquileres, todo lo que es medicina prepaga y día a día cada uno de los gastos que vamos realizando. En el caso de la electricidad, si bien son 3 componentes lo que hay, en la audiencia pública se trató el componente provincial, que regula, aumenta y autoriza la provincia de Mendoza. Esto va a tener un impacto de aprobarse y de autorizarse, porque queda todo a última decisión del Poder Ejecutivo de la provincia, del gobernador de la provincia, a partir de fines de noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque hubo un adelanto. Todo esto sucedía, siempre los aumentos se daban en enero, pero ahora las empresas solicitaron que se adelantara por los altos costos que implicaban con la inflación y el valor del dólar, etcétera. Entonces, en la electricidad aproximadamente es un 14% de aumento, en el transporte público alrededor del 70%, 70-73%. Esto es más o menos los promedios que se hablaron en la audiencia pública. Las empresas han solicitado siempre montos mayores. Lo que nosotros siempre informamos es el estudio técnico del EPRE, que es medianamente de lo que se basa el gobernador al momento de tomar la decisión. Y en el caso del servicio de agua potable, el aumento va a ser alrededor del 60%. Entonces, todo esto, digamos, impacta fuertemente en el bolsillo, porque va atado de la mano también a todo el régimen que se estipuló a nivel nacional, que es la quita de subsidios por la segmentación. Entonces, en conjunto, todas estas medidas lo que hacen es que cada factura que reciba el usuario va a tener un fuerte cambio dependiendo su situación y su consumo, obviamente, pero en la generalidad podemos hablar que estos aumentos obviamente golpean fuertemente a los mendocinos.
Los aumentos autorizados por el gobernador de la provincia van desde un 60% en el caso de agua y saneamiento, un 38,6% en el aumento del pasaje de micros y un 14% promedio del aumento en el servicio de la luz. Informó para Giramundo Televisión Comunitaria, Sebastián Schaer.
Desde Radio Comunitaria La Leñera charlamos con Gustavo Tiritera, comandante general del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, el cual se acercó al vagón radial y nos contó sobre el trabajo que está realizando el destacamento de bomberos voluntarios de Potrerillos en la zona y toda la actualidad del trabajo bomberil.
Como jefe de la institución, yo creo que nos fijamos un objetivo hace un par de años atrás. Lamentablemente se vio interrumpido por la pandemia, que gracias a Dios está pasando, y nos reactivamos nuevamente. Y hoy podemos decir con alegría de que tenemos un cuartel de bomberos que está funcionando. Hoy tenemos un destacamento. Estamos trabajando en un destacamento en conjunto con los bomberos de la policía, que es frente al Perilago, y yo creo que esto es lo más importante para resaltar. Es la primera vez en la historia de la provincia de Mendoza donde se juntan un cuartel de bomberos voluntarios y un cuartel de bomberos de la policía, comparten las instalaciones para a su vez brindar un servicio mucho más eficaz. Bastante bien, ha sido una prueba piloto que se está llevando a cabo y bueno, eso nos permite a nosotros desplazar otro cuartel más arriba, justamente. Aquí en la zona de Piedras Blancas, que le pusimos destacamento a Las Vegas, entonces como que formamos una subdelegación del cuartel de Potrerillo y del cuartel de Luján de Cuyo. Esta formación, a ver, siempre hablamos de lo vulnerable que era la zona de Potrerillo, más allá que estaban los bomberos de la policía, pero bueno, ante una situación adversa que hubo un incendio de gran magnitud y que todos conocemos, salió la necesidad de formar este cuartel de bomberos. Encontramos un grupo de gente totalmente dispuesta a colaborar, vecinos. Yo siempre digo, los cuarteles de bomberos voluntarios se forman con vecinos que quieren ayudar a sus vecinos. Y eso es lo que hemos logrado con este equipo de trabajo acá en la zona. Bueno, la infraestructura en conjunto con bomberos de la policía y frente al Hotel Potrerillos, ahí poseemos una autobomba totalmente equipada para incendio y rescate, con todo el equipamiento necesario, equipo autónomo, equipos de corte, escaleras, cámaras térmicas, equipos de radio. Y en conjunto con los bomberos de la policía, que tienen el equipamiento similar, más el equipamiento de rescate acuático. Emplazado más arriba en la zona de Piedras Blancas, una autobomba con equipamiento básico de incendio estructural y forestal y por supuesto también con un bolso de trauma o un botiquín de primera intervención. Y también ya estamos pensando, que hemos estado hablando con muchos de los vecinos del lugar, queremos llegar al Salto. Así que bueno, ese es un proyecto que me gustaría ver la posibilidad de juntarme también con la delegada municipal, porque es un objetivo a corto plazo. Me siento muy, muy orgulloso, y la gente de Potrerillo que se siente orgullosa de tener el grupo de trabajo que está teniendo en estos momentos, porque esto tiene que crecer y de la única manera que va a crecer va a ser con la ayuda de cada uno y el aporte de cada uno de los vecinos.
Informó La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La provincia de San Juan hace un año decidió implementar un sistema de transporte público de pasajeros al que llamó Red Tulum. Con esta nueva modalidad, prometían innovadoras instalaciones que le facilitaban el transporte a los ciudadanos y ciudadanas. Con ello, por ejemplo, las rampas para personas con discapacidad. Lamentablemente, la accesibilidad no está presente en todas las unidades de colectivos, lo que genera una vulneración al derecho de circular libremente para algunas personas. La periodista especializada en temas de discapacidad, Emilce Morajes, comentó sobre la situación que vivió cuando intentó subir a un colectivo de la Red Tulum.
Sí, como bien lo decís, Claudio, es una situación alarmante, triste, que nos pone a pensar y que con esa intención, sobre todo la de ponernos a pensar y ponernos a evaluar para dónde estamos y para dónde están mirando las empresas del servicio de transporte. Claro. Cuando estábamos esperando que la rampa descendiera, esto no sucedía. Lamentablemente, como te decía, es una realidad, es algo que pasa, no es la primera vez, y al no bajar la rampa se baja el chofer y me comunica que no estaba andando la rampa y se ofrece a ayudarme junto con otra persona que iba, a otro pasajero, a subir la ciudad real.
Explicó que cuando llegó al destino, descendió del colectivo y se dirigió a la puerta trasera, en donde observó que la rampa estaba soldada.
La rampa estaba completamente obstaculizada por una soldadura que nunca iba a permitir que cumpliera su función, básicamente. Ser sancionado por no cumplir con los tiempos estipulados para su recorrido, por haber frenado a ayudarme a acceder al colectivo con la silla de ruedas.
Por otro lado, destacó que fue una decisión deliberada de anular la rampa.
Y que seguramente, Claudio, esa decisión deliberada, como vos bien la llamabas, de anular la rampa y anular el derecho a al transporte público para las personas con discapacidad o movilidad reducida, tiene que ver con esto, con no cumplir con los tiempos, porque las rampas no funcionan, porque no tienen el mantenimiento que corresponde. Entonces, lo más práctico parece ser que sería anularlas para ganar tiempo.
Sin dudas, vemos cómo, después de mucho tiempo, se sigue vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, en especial quienes tienen movilidad reducida. Informó desde la provincia de San Juan, Claudio Brotier, Radio Cooperativa 104.5.
Audiencia, muy buenos días. El jueves 17 de noviembre a las 4:20 de la tarde en todo el país se llevó una concentración y movilización para pedir la regulación integral del uso de cannabis en Argentina. En nuestra provincia también se llevó adelante esta movilización y marcha por la ciudad de Mendoza. Respecto a esto, charlamos con Milva, integrante de la Agrupación Canavicultora de Mendoza, una de las organizaciones que convocó para esta movilización. Ella nos decía lo siguiente.
El objetivo principal es la legalización de la marihuana para todos sus usos y le queremos llamar marihuana de manera consciente también porque nos gusta la palabra cannabis, pero últimamente parece que hubieran dos plantas distintas, una que es medicinal y la otra que es el demonio. Así que, bueno, intencionalmente con muchas otras agrupaciones de la Argentina se tomó esa decisión de reivindicar la palabra marihuana como uso terapéutico también, como uso consumo adulto. Y bueno, esta marcha, una vez más, solicitando por la despenalización de la marihuana para todos sus usos, solicitando la pronta liberación de nuestros compañeros que están presos por cultivar o por usar. Hasta el día de hoy siguen pasando esas cosas, inclusive teniendo el trámite al Reprocan iniciado, por ejemplo. Son casos que venimos acompañando. Estamos tratando de trabajar más particularmente lo que son casos en territorio, acá, de acompañar a la gente que se va acercando a nosotros para pedir una mano de la manera que podemos, porque hoy son ellos y el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros.
Milva también nos contó cuáles son las organizaciones que nuclean los reclamos y además nos comentó los pasos que hay que hacer para registrarse en el Reprocam.
Usuarios y consumidores de marihuana, estamos haciendo un reclamo muy importante, muy urgente, que se ha dejado desplazado durante muchos años, cientos de años, y les cuento que esa marcha es organizada por agrupaciones, organizaciones, todo muy a pulmón, y gente autoconvocada, usuarios de cannabis autoconvocados, activistas. Sino el Reprocan todavía rige para cualquier persona de la Argentina, la ley 23.737, que presume el consumo el día de hoy. Si querés tener plantas en tu casa, tenés que tener el Reprocan. Esa es la realidad. O tenés que tener por lo menos una prescripción médica que avale un consumo medicinal. El Reprocan es un registro que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y allí es donde nos podemos inscribir como usuarios, como cultivadores, y para poder finalizar ese registro y que te otorguen el certificado que te deja cultivar hasta 9 plantas en floración y trasladar hasta 40 gramos, es necesario tener una vinculación en el mismo sistema con un profesional de la salud que también esté inscrito en el sistema. Se firma una declaración jurada, un consentimiento informado, eso funciona como una prescripción médica, pero bueno, a un nivel legal más alto, porque estamos hablando de una sustancia que todavía está penalizada por la ley de superficiente. Entonces, claro, es una sustancia que venimos usando hace más de 4.000 años como humanidad. Sin embargo, bueno, por diferentes causas ha quedado enmarcada como una droga peligrosa y situaciones así que ya sabemos que la prohibición es un sistema que no ha dado sus frutos, no ha funcionado. La gente sigue, digamos, consumiendo lo que quiera consumir y haciendo lo que quiere hacer y lo que necesita, porque también uno se maneja con autonomía en la vida y luego, bueno, finalmente terminamos cayendo presos, perseguidos por fumarse un porrito en una plaza, compañeras que han estado todo un día detenidas, sufriendo situaciones de violencia de género, de tremendo, porque todo se va sumando.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.